Estamos en comunicación con el exdirector de Itaipú Binacional, James Spalding. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo estás? Te saluda Santiago. Estamos con Patricia, con Adela. Muy buen día para Monumental.
Muy buenos días, Santiago. Un fuerte abrazo para vos, para Patricia, para los demás y toda la audiencia de la 1080. Aclarando, como siempre, yo no soy ingeniero, apenas
economista. Apenas lo dije, me volví a acordar porque es una cuestión que siempre tenía ahí en mente. En algún momento se me va a zafar seguramente otra vez. Voy a resumir diciéndote, James, en todo caso, y solucionamos el tema.
Con mucho gusto, mejor.
Bueno, hoy, más que nada, me encantaría escuchar. Escuchamos diferentes versiones. Creo que la tarea de la prensa es escuchar la mayor cantidad de voces, como para, sobre todo, no llevar a una actitud alarmista, crónicas alarmistas sobre cuestiones que pueden ser tratadas con y deben ser tratadas con mayor prudencia, o en contrapartida, no minimizar algo que puede ser grave para los intereses del país. Y buscando ese punto medio, creo que tu voz es muy importante como exdirector de Itaipú. Pidiéndote un poco una lectura y echarnos un poco de luz respecto a qué interpretación tenés sobre este acuerdo que firmó o que se compromete a firmar nuestro país con Electrobras y con ANDE. ¿Qué lectura tenés, James, si podrías clarificarnos de algún modo?
Bueno, Santiago, yo le agradezco mucho la llamada para escuchar mi opinión técnica. Con lo que acaba de decir, ese fue el motivo que acepté hablar, porque sabemos que este es un tema que por alguna razón se convirtió en algo extremo, politizado, y ya hay manifestaciones y llamados de juicio político inclusive. Entonces decidí, aunque ya dejé el cargo después de 5 años, y como uno siempre dice, problema otro, pero realmente creo que si uno puede aportar algo, siempre con el espíritu constructivo, esa es mi intención. Nadie es dueño de la verdad, pero sí puedo compartir lo que fue mi experiencia 5 años al frente de la Itaipú.
Sí.
Y en ese sentido, Santiago, lo que puedo compartir es que este tema del contrato ANDE Electrobras, de la potencia de la Itaipú, es algo que se hace normalmente cada año hacia fines de año. En el último trimestre del año, normalmente, todos los años se reúne la ANDE, la Electrobras, la Itaipú, en comisiones tripartitas establecidas, en donde se decide y se plantea cuánto va a ser la potencia contratada de cada uno, e inclusive se hace ya por mes. Por eso se puede ver sin acuerdo que en el caso del 2019 está por mes la potencia contratada, mientras que en los años siguientes se habla de un monto anual que va a ser distribuido con la ANDE de acuerdo a su necesidad.
Sí.
Pero esto es algo que en el mes de octubre del 2018, la ANDE con la Electrogas se reunieron y por motivos que tendrán que explicar los que estuvieron, no se llegó a un acuerdo. Hubo un impasse, por lo que me comentaron, muy importante. Un enfrentamiento ya inclusive algunos podrían decir extrema, o ya personal, otros podrían decir que quizás no fue tan así. Pero lo concreto, mirando los hechos, es que la Electrobras y la ANDE, las entidades compradoras de la potencia de Itaipú, no llegaron a un acuerdo. Eso generó una situación insólita en la Itaipú, en donde se arrancó el año 2019 sin acuerdo. O sea que Itaipú no sabía cuánto facturarle a cada entidad, las entidades no sabían cuánto pagarle a la Itaipú porque no tenían factura, y generó una situación alarmante, porque estamos hablando de la mayor generadora de energía limpia y renovable en el mundo.
Sí.
O sea, Itaipú no es una pequeña extensa que podemos manejar así nomás. Esto es algo que se tiene que tomar con seriedad, y por alguna razón no se llega a un acuerdo. Al no haber acuerdo, el tratado de Itaipú establece claramente que el tema se eleva a las altas partes contratantes. ¿Y quiénes son las altas partes? Son los gobiernos. O sea, es ahí donde interviene la Cancillería. Entonces, no es que la Cancillería entró porque no tenía nada que hacer. Entró porque no había acuerdo en el nivel técnico sobre un acuerdo operativo-administrativo que se daba todos los años. Uh-huh. Y llegamos a la situación extrema donde estamos hoy, casi fines de julio, y hasta ahora no hay un contrato firmado entre las partes. Uh-huh. Entonces, es un tema que se tuvo que arreglar. No sé por qué, y si fue así, que la ANDE no participó de las reuniones. Yo vi en algunos medios, tanto locales como internacionales, de las reuniones que hacía la ANDE con sus pares. Después se hicieron reuniones ya lideradas por el embajador Sayer, como embajador paraguayo en Brasil y como ex vicecanciller, que mejor autoridad paraguaya diplomática y con la carrera que tiene para liderar estas uh-huh. estas reuniones.
James,
ya esta situación sí. que me gustaría brevemente decir nada más.
Sí,
que
sí, sí.
Este tema es algo que se resuelve y se resolvía cada año en la propia Itaipú entre las partes. Uh-huh. Para darte un ejemplo, no ha habido un solo año en el gobierno de Lugo, después de Franco, ese año final, 2008-2013. Todos los años la ANDE aumentó su potencia contratada. Eso está en las memorias anuales de la Itaipú y lo pueden ver entrando en la página web. Está toda la información disponible. Cada año la ANDE iba aumentando su potencia. Y era 2013, la ANDE en el 2013, acuerda aumentar 21% la potencia. El año siguiente sube. Con acá los datos, 12%.
Sí.
El año 2015 para el 2016 sube 6% la potencia. Nadie llamó a juicio político por eso, porque no es un tema para tratar políticamente y no es un acuerdo o nota reversal que debe pasar por el Congreso. Es un tema técnico. Entonces, aquí tenemos una situación en donde Paraguay tiene todo el derecho de retirar toda la energía que requiere para crecer. Uh-huh. Inclusive leí declaraciones donde queremos retirar el 100% para el 2023, que es tres veces más de lo que está en ese acuerdo. Imagínate lo que estamos hablando. Entonces, cuando hablamos de retirar casi 2.000 megawatts mes en el 2022, ese es el 32% todavía de la potencia que tiene el Paraguay para su contratación. Uh-huh. Entonces, esto es normal, se tiene que venir contratando más. La ANDE ha pagado históricamente un precio menor que paga la Electrobras a la Itaipú. Esa brecha se va a cerrar un poquitito, pero cerrar una brecha y no un sobrecosto, como dicen algunos. Uh-huh. La ANDE se favoreció muchísimo entre el 2016 y el 2018 en donde la tarifa media por congelar la potencia, por retirar más energía, bajó de $31 a $26. O sea que este año podría subir quizás el precio de Itaipú a la ANDE en $1, $2, pero eso no tendría por qué impactar en la tarifa o que nosotros pagamos como consumidores en nuestro país. Uh-huh. Ese es el margen que la ANDE tendría que manejar sin inconvenientes. Y adicionalmente hay algunos que dicen que dentro de esta conversación hay un acuerdo para que se haga más de $200 millones sin costo para la ANDE en sus requerimientos. Te doy un solo ejemplo.
Sí.
Todos hemos visto que la Itaipú va a comprar no sé cuántos transformadores para la ANDE, uh-huh. y en vez de que pague ANDE su presupuesto, eso está pagando Itaipú. Entiendo que es un monto de aproximadamente $30 millones.
Sí.
Eso es más de lo que la ANDE tendría que eventualmente pagar este año por incremento de potencia.
Uh-huh. James, en esa línea, lo que creo entender, y tu explicación es muy, muy consistente, documentada y sólida, creo, por eso creíamos importante recurrir a una visión más prudente de todo esto que pueda darnos elementos y argumentos. Creo entender que cuando el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y recién lo hablábamos con Luis, planteaba y decía que teníamos que, de cara a la renegociación del anexo C, tener una actitud más prudente de transparencia, de personas honestas y no llegar con una actitud de avivados, aunque no sé si se puede calificar de avivados lo que Paraguay tenía como una práctica que consideraba ventajosa respecto a la energía declarada y la energía que realmente utilizaba. ¿Qué opinión tenés respecto a que pueda ser un acuerdo ventajoso para que no exista por el camino de la futura renegociación del tratado, como Paraguay plantea, un cuestionamiento o un inconveniente? Y sobre todo, ¿por qué en esta ocasión no se llegó a un acuerdo y en todas las ocasiones anteriores sí, respecto a la declaración hecha por Paraguay de la energía consumida?
Bueno, sobre la segunda parte, Santiago, habría que preguntarle a los que estuvieron en esas reuniones. Yo no sé por qué el año pasado, por primera vez en muchos años, no se llegó a un acuerdo. Yo entiendo que la ANDE quería por cuarto año no aumentar la potencia contratada, o sea, mantener la potencia contratada en la que estaba vigente desde el 2016, pero es importante tomar en cuenta que desde el 2016, en donde la potencia contratada era de 15.240 megawatt año, el 10,5% del total de la potencia de Itaipú, o el 21% de nuestra mitad, como yo prefiero referirme, nosotros estábamos contratando 15.240. Eso se mantuvo 2016, 2017, 2018. En ese mismo tiempo, ANDE pasó a consumir 30% más energía con la misma potencia contratada. Por lo tanto, por eso bajó la tarifa de $31 media, la tarifa de $31 para la ANDE, a 26. En este caso no se llegó a un acuerdo y se tuvo que elevar a las altas partes contratantes. Pero vuelvo a decir, Santiago, yo creo que esto es la parte importante, es que esto cada año se hace técnicamente. Yo esta mañana, cuando estuve hablando con un colega tuyo en otra radio, yo había hecho una mirada rápida a los 5 años de la administración anterior, pero ahora me tomó un poquito de tiempo y dije, bueno, veamos qué pasó pre-Cartes. Y ahí encontré inclusive que en ese caso no hubo un solo año sin aumento de la potencia contratada por parte de la ANDE. O sea, que durante 5 años la potencia aumentó, y si comparamos 2008 con 2013, aumentó 35%. Entre 2008 y 2013 y 2018, perdón, aumentó 50%. Y en este acuerdo va a aumentar 50%. O sea que si Paraguay quiere consumir toda su potencia, como he leído el discurso de varios diciendo que quieren ya contratar toda la potencia, este acuerdo no llega ni cerca a ese argumento. Es el 32% y responde a la necesidad del consumo. Pues yo creo que se pudo haber explicado quizás mejor. Yo lamento que un quiebre ahí en el equipo técnico entre las distintas instituciones. Yo personalmente lamento la denuncia de Pedro, que creo que está haciendo un buen esfuerzo, y bueno, pero es parte de lo que es todo este tema, y a seguir avanzando.
James, ¿a quién podría beneficiar el no declarar la energía que verdaderamente consumimos? Porque finalmente trato de entender, y sobre todo con esto que señalas, si siempre se declaró un aumento en el consumo de energía, que es un poco el trato transparente dentro del acuerdo, dentro del tratado, ¿A quién podría beneficiar no declarar lo que verdaderamente consumimos? Y ahí otra vez trato de linkear a esa frase del presidente de la República cuando dice no actuar de pillos o de peajeros.
Bueno, yo creo, Santiago, que en primer lugar defender los intereses de la ANDE o del Paraguay y buscar maximizar los beneficios siempre tendría que ser nuestra primera prioridad. En ese sentido, cada año nadie le estaba pidiendo migajas a nadie. Se buscaba negociar de la mejor forma la contratación, en donde para la ANDE le conviene contratar la menor potencia posible y retirar la mayor cantidad de energía posible. ¿Por qué? Porque uno paga por potencia, que es el derecho del uso de la turbina, pero retira energía. Entonces, si vos retiras más energía de lo que está relacionado a la potencia que contrataste, te baja el precio. No es como Yacyretá, en donde Yacyretá vende energía. Entonces, el primer megawatt hora sale el mismo precio que el megawatt hora número 1 millón. En el caso de Itaipú, mientras más energía retires, más te conviene, porque baja la tarifa. Por eso dije que la tarifa en energía de la ANDE, y eso está en la memoria, y Itaipú nuevamente le pido a la gente que vaya a mirar las memorias oficiales y ahí se puede ver cuánto pagó la ANDE por energía, aunque contrata potencia, y bajó de $31 en el 2016 a 26. Y eso es porque se contrataba la misma potencia, pero se retiraba más energía. En este caso, la ANDE quería seguir este año 2019 con la misma potencia y retirar aún más energía. Y ahí donde ya no hubo más acuerdo, y te podrán explicar mejor lo que estuvieron en esa reunión, o esas reuniones. Eso ya me escapa a mí. Pero como dije, esto no es una nota reversal. No es algo que debe pasar por el Congreso, es un acuerdo operativo, es algo que se hace cada año, y escuchar a algunos senadores de Frente Guazú o del Partido Liberal o otros hablar de juicio político cuando durante el periodo que estuvieron en el Poder Ejecutivo se hizo exactamente lo mismo, llama un poquito la atención. Entonces yo creo que este no es un tema que tendríamos que estar manipulando, distorsionando o buscando sacarle una tajada política. El tema de Itaipú requiere un debate serio. Esto no fue la negociación del anexo C, es algo que se viene haciendo normalmente cada año, y por alguna razón a fin del año pasado hubo un impasse y se llevó a las cancillerías como corresponde.
James, ¿vos tendrías forma de leer, de explicarnos, de clarificarnos, cuando el gobierno paraguayo habla desde Cancillería y desde la propia declaración del presidente de algo que es ventajoso, de un acuerdo que termina siendo ventajoso para nuestro país? ¿Cuál sería la ventaja?
Bueno, yo creo que en el caso de la ventaja es que ya se tiene un horizonte al 2023, al 2022, con mira al 2023 en términos de potencia contratada. Yo creo que si uno quiere mirar otra ventaja, es que la metodología para la priorización del uso de la energía se mantiene igual. Te doy un ejemplo. ¿Qué significa eso? Eso significa que independiente a lo que pueda generar la Itaipú, haya o no agua, ANDE siempre va a retirar toda la energía que requiere. ¿Qué significa eso? En un ejemplo práctico, en el año 2018, a junio, Itaipú generó 49 millones de megawatt hora. En el primer semestre de este año, Itaipú generó 40 millones de megawatt hora, casi 20% menos debido a la baja afluencia de agua. Independiente de esa reducción, ANDE aumentó el consumo. O sea que cualquier corte en la generación de energía impacta exclusivamente en el mercado brasileño y no en el mercado paraguayo. Aquí no nos enteramos si Itaipú está con agua, sin agua. Aquí consumimos todo lo que necesitamos. Y eso es demasiado importante porque nuestras fuentes alternativas de generación son limitadas. Pero bueno, cada uno va a defender su parte. Yo más que nada quise contribuir con esta explicación. Espero que no confundí más.
No, al contrario.
Y no tengo ningún interés más allá de contribuir, y ojalá se pueda poner paños fríos y realmente mirar esto de forma un poquito menos agresiva. porque veo que hay jóvenes que se enfrentan embuchadoras, han sido reprimidos. Es tema que sorprende un poco.
James, por último, ¿es posible sostener, en base a qué cálculo crees, que esto pueda generar un sobrecosto de 250 a 300 millones de dólares para la ANDE?
Bueno, yo creo que ese es un punto que los técnicos de la ANDE tendrían que aclarar. Yo creo que uno puede hablar de sobrecosto o puede hablar de que se tiene subcosto. Entonces, ¿cuál es el costo y si Paraguay o la ANDE estaba pagando lo que tendría que ser el costo? Como vuelvo a decir, de 31 dólares que se pagaban en el 2016 en promedio, se bajó a 26 dólares en el 2018. Eso significó para la ANDE aproximadamente 75 millones de dólares de ahorro en compra de energía o de potencia. Entonces hoy, con este acuerdo, en primer lugar, las necesidades energéticas del Paraguay van a ser cubiertas. Eso es fundamental. Vuelvo a decir, Santiago, nosotros queremos consumir, queremos usar cada vez la Itaipú. Y para consumir o usar cada vez más la energía de Itaipú, hay que pagar la cuenta. Entonces también el consumo adicional que se va a ver puede superar lo que es el costo que se pueda dar eventualmente de forma escalonada. También creo que cuando uno habla de 250 millones de dólares, según me explicaron, ellos están sumando la totalidad de todos los años. Y te doy un ejemplo en este caso de 2019. Con este acuerdo, si se implementa, la ANDE pagaría aproximadamente 8% más, que es 25 millones de dólares, pues yo creo que tiene dentro de su propio presupuesto para compra de energía un saldo a favor mucho mayor a lo que sería eso. Y al mismo tiempo reitero que la Itaipú está haciendo compras que tendría que estar haciendo la ANDE. Itaipú lo está haciendo con su presupuesto, lo cual también le ahorra a la ANDE la ejecución presupuestaria en esas compras. Y un ejemplo claro es los transformadores.
Leí hoy, y con esto ya prometo que es lo último en verdad, leí hoy que algunos constitucionalistas, como el caso del doctor Hugo Estigarribia, señalaban que esto necesariamente tiene que pasar por el Congreso y que tiene prácticamente el peso de una nota reversal. Y ahora precisamente me dice el doctor Estigarribia, está escuchando la radio, que esto debe ir al Congreso, que está escuchando las explicaciones, pero que es un instrumento jurídico internacional que debe ser incorporado a nuestro derecho interno. ¿Vos crees que no? ¿Y por qué crees que no, James?
Bueno, ya que Hugo está escuchando, yo le envío un gran abrazo, le considero un gran amigo, un gran abogado, y respeto mucho su carrera. Tuve el gusto de escucharle ayer en un almuerzo de trabajo aquí en Denver, y me parece una persona brillante. Ahora, yo creo que en este caso es algo que se tendría que mirar mejor, esa posición, debido, y reitero, esto es algo que la Itaipú hace cada año en la ANDE y la Electrogas, que está dentro del propio tratado. Esto es la contratación de la potencia que forma parte del tratado y del anexo C. Cada año las entidades deben decidir cuánto van a contratar. Podemos inclusive ir más allá y decir que el anexo C establece que realmente la proyección de demanda debe hacerse en base a 10 años. En el anexo estaba originalmente en 20, se bajó a 10. Pero este es un acuerdo operativo, no es una nota reversal. Uno mira el acta, es donde las partes le trasladan o le instruyen, y quizás puede ser una palabra fuerte, pero es así, le instruyen a las partes a firmar los documentos basados en ese acuerdo diplomático, que fue el resultado del impasse en el nivel técnico. Entonces esto pasa a ser un contrato como se ha hecho en cualquier otro año, y en mi opinión aunque nuevamente tiene que cortar la puerta, no requiere pasar por el Congreso. No cambia nada, al contrario, está implementando lo que ya está en el tratado y lo que se viene haciendo, por lo menos de lo que yo miré atrás, y podemos ir viendo más atrás aún, desde el 2008, a lo que se viene haciendo con normalidad, hasta el año pasado, lamentablemente, no se logró.
James, de verdad un placer, gracias por tu tiempo y tus explicaciones, un abrazo.
Al contrario, gracias por el espacio, Santiago.
James Spalding, ex director de Itaipú Binacional durante el gobierno de Horacio Cartes.